Aula de Filología de esta tarde, 15 de enero del año 2000 ya, está dedicada a Historia de la Lengua Española. La profesora encargada de esta materia es Lourdes García Macho, profesora titular de esta asignatura en la Facultad de Filología de la UNED. Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes y feliz año nuevo, hay que decir ya, claro
está. Muchas gracias, igualmente, feliz año nuevo.
Nos acompaña también, con nosotros está aquí en el estudio, el profesor José Luis Girón Alconchel, catedrático de Historia de la Lengua en la Universidad Complutense, que viene a acompañar también a la profesora García Macho. Hay que decir también buenas tardes y feliz año nuevo, profesor Girón.
Buenas tardes, feliz año nuevo.
Bien, decía al principio que la encargada del el programa este es Lourdes García Macho, profesora titular de Historia de la Lengua, de la Lengua Española, en la Facultad de Filología de la UNED, y ella fue la que planteó y dio el título precisamente a este programa. Se llama Morfosintaxis Histórica y también hay un tiempo dedicado al comentario de texto. Lourdes, ¿cómo ha planteado el programa este de hoy?
Bien, esta charla o intervención, la primera parte va a ir dirigida a los alumnos de mi asignatura de Historia de la Lengua Española 2, ya que voy a darles algunas pautas para la realización del examen. Y en la segunda parte, como ya ha dicho, he invitado al profesor José Luis Girón, que es especialista precisamente en morfosintaxis histórica, y voy a plantearle algunas cuestiones referidas a esta materia que luego, como veremos, tienen gran importancia para la formación de un alumno de filología hispánica y que me parece que es muy interesante. Voy a empezar entonces, en primer lugar, a hablar y a decir algunas cuestiones del examen. Respecto a este, quiero indicar los aspectos más importantes que deberán tenerse en cuenta. Como ya saben los alumnos de mi asignatura, este examen consta de una parte teórica y una parte práctica. Y para aprobar es necesario hacer bien, es decir, llegar hasta el aprobado, tanto en una parte como en otra, ya que no se compensa una parte con la otra. Sobre este aspecto quiero insistir mucho y decir que si un alumno aprueba el comentario pero la parte teórica está suspensa, el examen, desgraciadamente, va a quedar suspenso. Y al revés, si pasa la teoría, pero el comentario es incompleto, tiene errores, está mal fechado, etcétera, igualmente no podrá aprobar. Es decir, no se hace media entre el teórico y el práctico. Yo les sugiero, y esta es, creo que después de unos años de experiencia, precisamente por eso lo digo, que los alumnos deberán comenzar por la parte teórica, ya que en el comentario uno puede perder más tiempo, se puede ir un poco más por las ramas, y entonces, ya que disponen de 2 horas, la primera hora deberán dedicarla más o menos a la teoría y la segunda hora al comentario. Pero dejar, digamos, en un primer momento que ya se queden tranquilos que la teoría ya está hecha y entonces pueden dedicar el tiempo ya con más calma quizá al comentario. La parte teórica consta de 1 o 2 preguntas. Esto depende de la amplitud de las cuestiones. Como siempre digo, hay que tocar todos los puntos del tema que se pregunta y conviene resumir lo menos posible. Es decir, un tema de 4 o 5 folios no puede resumirse en 1 folio. Como los representantes de los alumnos han pedido que se precise la calificación, debo indicar que si hay 2 preguntas, cada una será calificada con 3 puntos y el comentario con 4 puntos. Si hubiera una sola pregunta teórica, esta valdría 5 puntos y el comentario valdría otros 5 puntos. Como se indica en la guía del curso, para preparar la parte teórica deben de seguir el libro de la morfología histórica del español de Manuel Alvar y Bernard Potier y los artículos que se indican, el de la PESA para la primera parte y los artículos de haber-tener que figuran en dicha guía para la segunda parte. De todas formas, debo indicar que hay unas unidades didácticas en este momento en curso y que esperemos que el próximo año ya al menos alguna parte puedan ser utilizadas. Hay que tener en cuenta que normalmente cuando el alumno suspende es debido a una falta de conocimiento de la parte teórica. Pero como en general lo que más preocupa al alumnado es el comentario, voy a darle algunas pautas muy muy simples, muy sencillas, para que intenten llevar a buen puerto este comentario. Debo comenzar diciendo que el comentario que yo les pido es muy fácil de hacer, ya que lo que me interesa es que analicen los elementos morfosintácticos que se hallan en dicho texto. Es decir, la parte fonética, léxica, siendo muy importante, la parte fonética ha sido ya dada en el anterior curso, y la parte léxica, bueno, no hay tiempo, digamos, para hacer todo. Naturalmente, esto no quiere decir que se haga una lista de características morfológicas sin más. El comentario de febrero consta de todas las características que se estudian en este parcial, es decir, los artículos, hablar de ausencia o presencia de artículo composesivo, hablar de los demostrativos, indefinidos, posesivos, relativos, restos sintácticos, etcétera, y no olvidar nunca fechar el texto. El comentario en junio debe hacerse completo. Eso, por favor, no lo olviden, que a veces en junio nada más hacen la parte verbal y derivación, olvidando la parte nominal, que debe ser otra vez incluida en junio. Entonces, por lo tanto, deben hacer en primer lugar la morfología nominal, que en ella señalarán lo que acabo de decir, de adjetivos y pronombres demostrativos, posesivos, indefinidos, etcétera. Y luego pasarán a ver la morfología verbal, verbos regulares, verbos irregulares, perífrasis, valores de haber, de ser, etcétera. Y finalmente, no olvidarán la derivación y la composición, analizando los diferentes prefijos y sufijos, así como las palabras compuestas. Si es posible, en esta parte de la derivación, deberán indicar siempre que lo sepan si el derivado es de base adjetival, de base nominal, de base verbal, etcétera, adverbial, lo que sea. Pero no olvidar, porque esta última parte de derivación, en general, suele faltar, se suele omitir en los comentarios. Por otra parte, dentro de cada uno de estos apartados se organizarán grupos, pues un comentario no se realiza analizando las características de cada línea. Es decir, si en la línea quinta, pongo un ejemplo, hay un posesivo lur o sua, o un demostrativo aqueste o isti, o una forma verbal, do, so, sino que comenzarán primero hablando de los artículos, señalando si hay alguna forma dialectal lo, si hay artículo composesivo, ausencia, etcétera. Luego pasarán a hablar de los posesivos, si tienen características dialectales, arcaicas, luego de los demostrativos, es decir, agrupándolos siempre. Y lo mismo en junio con la parte verbal y la derivación. Conviene que señalen si las formas o variantes que se encuentran, como acabo de indicar, son dialectales y a qué zona pertenecen, o si responden a las mismas formas que las actuales, o si éstas ya no se encuentran en el español actual. Finalmente, no deben olvidar fechar el texto, y lo que se hace normalmente por siglos. Y si supieran de qué texto se trata, pues mucho mejor. Pero, como ya indico, deben fechar el texto tanto en febrero como en junio. Y, por supuesto, espero que todos aprueben, que nadie vaya a septiembre, pero si tuvieran que ir a septiembre, lo mismo, tendrían que fechar siempre el examen correspondiente. Y por favor, este casi es un ruego, yo les digo, no olviden nunca leer el examen antes de entregarlo, puesto que evitarán determinados errores, anacolutos, etcétera. Para el comentario, yo además les recomiendo estudiar las características morfosintácticas de cada siglo, que venían bastante bien explicadas en las antiguas unidades didácticas de Antonio Quilis, Historia de la Lengua Española. En la primera parte venía la historia externa, y ahí no solamente venían las características fonéticas, sino también venían las características morfosintácticas. Además, hay una serie de comentarios de libros, entre otros el del profesor José Luis Girón y otros que están en la guía del curso, que, bueno, estará bien si les dan un repaso, leen diferentes comentarios, puesto que esto, evidentemente, siempre con ellos van a adquirir nuevos conocimientos. Después de estas consideraciones, va a intervenir el profesor José Luis Girón, al que me gustaría interrogarle sobre algunas cuestiones, sobre todo para que los alumnos escuchen otra opinión diferente a la mía, ya que considero muy importante para el aprendizaje de historia de la lengua española estas cuestiones que vamos a hablar, y no solamente, digamos, cuestiones dedicadas estrictamente del libro que nosotros tenemos. Buenas tardes, profesor José Luis Girón.
Buenas tardes, Lourdes.
Bueno, además tengo que indicar que el profesor José Luis Girón es un antiguo profesor de la UNED. En este momento, como ya ha dicho mi compañero, es catedrático de Historia de la Lengua Española en la Universidad Complutense, pero fue también profesor en esta universidad, con lo cual creo que conoce al alumnado y además también daba esta asignatura, con lo cual creo que conoce muy bien cuáles son todas las características de esta universidad.
Efectivamente. Tengo un buen recuerdo de ella.
Me alegro
mucho.
Aunque
en mi época no estaba tan tecnificada.
Los avances son los avances y la UNED tiene que ponerse al día, claro, y con mucho más motivo, siendo una universidad a distancia.
Por supuesto.
Yo voy a preguntar algunas cuestiones, aparte de esto que yo he dicho, que ha sido algo más farragoso, pero que a los alumnos le interesa del examen, algunas cuestiones de morfosintaxis y de cuestiones que pueden interesar al alumnado de cara ya, esta es una asignatura de quinto de carrera, pueden empezar con trabajos de doctorado, tesinas, tesis, y creo que, bueno, les pueden servir de pautas con todo tu saber que nos lo estás poniendo aquí a disposición. Yo he visto muchas veces escrito y he oído que el cambio gramatical se ha explicado por el cambio fonético y por la analogía. Me gustaría que me dijeras, ¿bastan estos dos factores solamente para explicarlo o hay otros?
Pues sí, hay otros y efectivamente no son suficientes. Lo que pasa es que, como sabemos muy bien, la gramática histórica, que surge como disciplina científica en el siglo XIX con los neogramáticos, se centra fundamentalmente en la oración simple, en la explicación de los cambios que acaecen en la oración simple, y por tanto encuentra en el cambio fonético una primera explicación que rompe los paradigmas, estropea la morfología, y en la propia analogía una fuerza reestructurante de la labor destructora de esos cambios fonéticos. Y la sintaxis queda fuera de la consideración. Por eso se ha dicho que normalmente con la analogía y con el cambio fonético, y si acaso con el cambio léxico, pues se explicaba esto. Pero claro, los propios lingüistas históricos fundadores de esta disciplina y sus inmediatos continuadores se dieron cuenta de que no todo se podía reducir a eso. Por ejemplo, explicar cómo la palabra mente deja de ser un sustantivo para formar un sufijo en los adverbios en mente, estupendamente, maravillosamente, pues no puede hacerse solamente manejando el cambio fonético y el cambio analógico. Y así, en muchos casos, por ejemplo, cuando una palabra deja de ser un sustantivo, por ejemplo, y se convierte en un elemento de relación, en un conector o en una conjunción. Entonces, dentro de la misma lingüística histórica, se acuñó el concepto de gramaticalización para explicar estos cambios. Creo recordar que fue Anton Meillet el primero que puso sobre el tapete este concepto. Después hubo una precisión muy importante por parte de Gurilovich. Pero el concepto de gramaticalización que surge en este momento es un concepto muy restringido, porque solamente contempla el paso del léxico a la gramática. Si como, por ejemplo, un sustantivo se hace sufijo, o como, por ejemplo, un verbo transitivo se hace auxiliar, etcétera. No contempla el paso a la inversa, no contempla como un elemento gramatical se puede hacer un elemento de composición léxica, ¿no? Un sufijo derivativo. Y por otra parte,
¿podrías decirme, por ejemplo, algún caso especial o típico de proceso de gramaticalización?
Sí, claro. El proceso típico por excelencia es la formación de los futuros
y condicionales,
y de los,
¿no?,
condicionales románicos, ¿no?, donde se ve claramente cómo a partir de una perífrasis latina, cantare aveo, pues se ha formado a través de una etapa cantar e, el futuro cantaré, o si es en el imperfecto, cantaré habeban, cantar ia, cantaría, ¿verdad? Esta es el ejemplo más interesante y donde además se ha visto que el proceso de gramaticalización puede considerarse también desde una perspectiva sincrónica, no solo diacrónica, porque en ese largo proceso mediante el cual un verbo transitivo deja de funcionar como transitivo para hacerse auxiliar y después para hacerse clítico y después para hacerse morfema, simplemente, pues hay una extensísima época de variación sincrónica donde pueden coexistir soluciones muy muy distintas, ¿verdad? De modo que este de la formación de los futuros y condicionales es uno de los ejemplos que además más estudios ha merecido, donde se ve perfectamente cómo el léxico se convierte en morfonología a través de un proceso muy complejo que pasa del discurso a la sintaxis, de la sintaxis a la morfología, de la morfología a la morfonología, incluso a cero, porque efectivamente estamos viviendo en nuestra lengua actual un proceso similar al que sucedió al final del latín clásico, y es que el futuro cantare se usa muy poco y se vuelve a utilizar una perífrasis de futuro del tipo voy a cantar.
Efectivamente. Yo, sin embargo, ahora precisamente estoy trabajando en Francisco de Osuna. Y entonces, en este autor, yo he encontrado muchas veces dos tipos, precisamente, de este tipo de futuros y condicionales. ¿Cómo se explica? Yo creo que hay momentos en los cuales conviven formas como cantaré y cantar lo he. Y este tipo de forma, yo encuentro los dos tipos en Francisco de Osuna, que ya estamos en el siglo XVI. En concreto, yo, en este autor, lo encuentro con muchísima abundancia, además.
Efectivamente, es que a lo largo de toda la Edad Media, y no solo hasta el siglo XVI, sino incluso hasta la primera mitad del XVII, se documentan las formas analíticas, es decir, las formas del tipo cantarlo he, cantarlo ia, o darme as, o lo que sea. Es decir, son aquellas formas en las que entre el infinitivo y el auxiliar se intercala un clítico pronominal. Esto es uno de los hechos que han obligado a reconsiderar el problema de la gramaticalización, porque en muchos manuales de historia de la lengua o de gramática histórica, aunque no se afirme taxativamente, se da por supuesto que en ese proceso de gramaticalización simplemente hubo una sucesión lineal, digamos, de cantare habeo a cantarlo he y a cantare. Y no, lo que sucede es que hay un extensísimo periodo de variación sincrónica en el que conviven las dos formas, las formas sintéticas y las formas analíticas. Entonces se produce una especie de lo que los pragmáticos llaman ambigüedad pragmática, es decir, la forma analítica, que es la forma más marcada gramaticalmente, porque en parte conserva todavía su calidad de perífrasis, porque tiene necesariamente un clítico y por tanto tiene una serie de restricciones distribucionales, tenía que estar al principio del grupo fónico, etcétera. Esa forma, que es la más marcada, se convierte en una estrategia discursiva de reforzamiento, de énfasis, y se gramaticaliza en ese sentido. Y entonces esta es la causa de que durante un periodo larguísimo, un periodo larguísimo que, ya digo, ocupa todo el español medieval y parte del español clásico.
Perdona que te interrumpa. ¿Hasta cuándo has encontrado tus textos en los cuales se hallen este tipo de futuros? Pues yo tengo que decir que, por ejemplo, en cuestiones fonéticas siempre se ha dicho, bueno, la revolución fonológica, aquí en los manuales se termina tal vacilación, y yo, sin embargo, en textos luego tardísimos, por ejemplo, las memorias historiales, que son del 18, todavía encuentro alguna de estas vacilaciones. Ya no he visto estos futuros, pero estos futuros, ¿hasta cuándo es el último texto, el texto más moderno?
El texto más moderno en que yo he visto esos futuros son los textos de Gracián, estamos ya a mediados del 17. Después de esa fecha no hay.
¿Has encontrado?
Los gramáticos, por ejemplo, Correas, que escribe su arte hacia 1626, recoge recoge esos futuros, pero no en los paradigmas de la conjugación, naturalmente, sino en las explicaciones del verbo auxiliar, etcétera. Y es muy curiosa la cuestión esta que tú has introducido sobre el reajuste, porque realmente no se puede hablar de un reajuste fonético en pie de igualdad con el reajuste. O sea, no se puede hablar de un reajuste sintáctico, perdón, en pie de igualdad con el reajuste fonético, ¿no? Lo que pasa es que ocurren desde 1550 aproximadamente a 1650, en eso que es el siglo de oro de la literatura precisamente, ocurren unos procesos de gramaticalización que tienen como centro de gravedad el verbo haber, precisamente. Es en el momento, tú antes, cuando has recomendado la bibliografía a los alumnos, lo has citado muy oportunamente, porque es un trabajo, aunque antiguo, no obsoleto, ¿no? El trabajo de Eva Seifert, sí, sobre haber y tener. Es el momento en que haber se gramaticaliza plenamente como verbo auxiliar, y deja de ser verbo transitivo, deja de significar tener. Y esto trae consigo una serie de cambios en cadena. Uno de ellos es la fijación de los tiempos compuestos. A partir de ese momento ya va a ser imposible que, por ejemplo, se use el orden auxiliado, auxiliar, como se había venido usando. En el Lazarillo de Tormes todavía encontramos Lázaro, engañado me has. Bueno, ese orden ya va a ser imposible, porque ese orden es contrario
tipológicamente al español. Y en los místicos también se encontramos formas de estas.
Claro, a partir de ese momento ya se va a fijar el orden auxiliar, auxiliado, me has engañado. Va a ser cada vez más difícil que se intercalen elementos entre el auxiliar y el auxiliado. Y esto va a repercutir también en los futuros, porque precisamente los futuros, no olvidemos, son perífrasis también, y también presentan ese orden antitipológico, auxiliado, auxiliar, cantar, o cantar lo es. Entonces, a partir de ese momento en que haber se consolida como auxiliar, se fija he cantado y había cantado y hube cantado, etcétera, se crea el paradigma de los tiempos compuestos, se pierden los futuros analíticos y los condicionales analíticos, se pierde prácticamente queda herido de muerte, porque después van a quedar unos restos hasta el 17, se pierde el empleo de ser como verbo auxiliar de los verbos intransitivos, es decir, se deja de decir soy venido a favor de he venido, y naturalmente suceden otros procesos de transformación en la estructura del predicado y en eso que llamamos diátesis. Por ejemplo, se crea una impersonal activa, ¿eh? Se vive bien en Madrid, se ayuda a los necesitados. Es que estas cosas no habían existido hasta entonces.
No sé si tendremos tiempo, pero me gustaría al menos una última pregunta. ¿Cómo se puede compaginar la idea de sistema lingüístico, es decir, una estructura con elementos enumerables, con un conjunto de reglas, con esa idea de ciclo de la gramaticalización?
Pues precisamente porque los sistemas lingüísticos, contra lo que muchas veces han dado a entender los estructuralismos, los sistemas lingüísticos no son estructuras rígidas, sino que tienen unas zonas nucleares muy sistematizadas y unas zonas marginales mucho menos sistematizadas. Entonces, la gramaticalización ocurre precisamente en esas zonas marginales del sistema, en esas zonas no nucleares. Ahí es donde acude el hablante para adaptar su mensaje a la situación, al contexto, a lo que quiere conseguir mediante el acto de la palabra, etcétera, y para eso va elegiendo estructuras que están en esas zonas marginales del sistema y les va dando una funcionalidad discursiva. Cuando esa funcionalidad discursiva se generaliza, se extiende, entonces se puede decir que están gramaticalizadas plenamente y pasan al centro, al núcleo del sistema.
Bien, quiero agradecer al profesor, ya creo que tendría otras cuestiones que hacer, pero creo que ya no hay tiempo, desgraciadamente. Eso sí, me gustaría agradecer al profesor Girón estas interesantes respuestas, esta interesante charla, que creo que puede servir para los alumnos, ya no solamente desde un punto de vista de la asignatura, sino también para que amplíen más los conocimientos. Muchísimas gracias, profesor José Luis Girón. Y me alegro muchísimo que hayas vuelto aquí otra vez.
Muchas gracias a ti, y sobre todo por eso, por haberme hecho regresar a casa.
Muchas gracias.
Muy bien, pues termina aquí Aula de Filología. No me quiero despedir también sin agradecer a la profesora Lourdes García Macho, de la Universidad a Distancia, su participación en este espacio. Sin ella no hubiera sido posible este programa y traer aquí al profesor Girona Alconchel, que volvió a su casa porque él estuvo aquí y nos hizo posible este espacio y poder escucharle con todo detenimiento. Gracias y hasta una nueva intervención. Buenas tardes.
Buenas tardes.